Hace 21 años, como reacción a los atentados del 11S, Estados Unidos abrió la cárcel de Guantánamo. Es la prisión más cara del mundo, el símbolo de la tortura, las detenciones arbitrarias y los excesos de la guerra contra el terrorismo. De los 779 hombres musulmanes que han pasado por allí, hoy quedan 30. Por primera vez, una relatora de Naciones Unidas ha podido entrar a ver cómo están. Ha confirmado el trato cruel, inhumano y degradante que han sufrido y pide que se cierre Guantánamo urgentemente. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿quiénes quedan y cómo sobreviven en la cárcel de Guantánamo? Hola, Macarena.
Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Macarena Vidal-Lee es corresponsal del País en Washington y acaba de estar en uno de esos lugares a los que cualquier ciudadano tiene muy complicado acceder, incluidos los periodistas, la prisión de Guantánamo. Cuéntame cómo conseguiste ir.
Pues antiguamente había viajes organizados para la prensa, pero estos viajes ya no se organizan y la única manera de ir es para cubrir las audiencias de las comisiones militares, que son estos tribunales híbridos un poco extraños que están juzgando o prejuzgando en estos casos a los prisioneros contra los que se han presentado cargos, porque es que no contra todos los prisioneros se han presentado cargos. Entonces, cada cierto tiempo el Pentágono manda avisos diciendo que va a empezar una audiencia previa e invita a la prensa. Entonces, bueno, pues tú te apuntas, es un proceso largo porque tienen que mirar que no tengas antecedentes, que no seas amigo de alguno de los terroristas de ahí, tal, que estés limpio, y eso, bueno, pues puede tardar un par de meses.
Ahora te preguntaré por los detenidos que siguen allí, pero antes, sitúame exactamente Guantánamo.
Pues Guantánamo es la primera base naval que tuvo Estados Unidos en el exterior. Es una consecuencia directa de la guerra de Cuba. Y bueno, como Estados Unidos apoyó la independencia de Cuba, pues se quedó con la bahía, que es una bahía preciosa, pero buenísima para tener ahí una base militar, porque es profunda, está muy protegida, desde el resto de Cuba es muy difícil acceder. De hecho, cuando se creó esa base, solamente se podía llegar desde el resto de Cuba en barco. Y bueno, con el comienzo de la guerra contra el terrorismo decretada por Bush, pues se les ocurrió que sería un sitio estupendo para crear ahí una prisión que no estuviera en territorio estadounidense, pero tampoco fuera una cárcel negra de las que había creado la CIA en otros países, que no fuera territorio americano, y donde pues no hubiera que responder a las leyes estadounidenses. Esto último era lo más fundamental para ellos.
¿Tú cómo llegaste y qué fue lo primero que viste?
Pues se llega en un avión charter civil, pero fletado por el Pentágono. Entonces hay un solo vuelo a la semana que sale de la base aérea de Andrews, cerca de Washington, los sábados. Y es un vuelo de 3 horas y media. Se ve desde el avión la frontera entre la base y el resto de Cuba. Me recordó un poco a la zona desmilitarizada de Corea del Norte y Corea del Sur, porque está ahí como una franja de tierra de nadie que está pues minada y supervigilada por las dos partes. El ambiente es pues un poco parecido a llegar a un sitio de vacaciones, ¿no? Porque todo el mundo se saluda, se conoce, dicen bienvenido, estupendo. Y cuando llegas ahí, en este clima tan tropical, pues eso, la sensación es casi como que estuvieras haciendo turismo, ¿no? Pero ya enseguida ves a los militares con sus fusiles y ya se te quita esa impresión de que has venido de turismo, desde luego.
Claro, me lo describes así y no parece que sea la prisión más controvertida del mundo.
No, y porque esa es un poco la impresión que se quiere crear, ¿no? Ahora mismo la idea es como que la prisión se olvide, pase a segundo plano y bueno, pues que la base vuelva a ser el lugar, digamos, un poco plácido, bastante extraño, y ahora contaré por qué. O sea, lo que ves allí en la base es como todo muy apacible, muy de ciudad provinciana estadounidense, con su campo de béisbol, sus cines al aire libre, por supuesto su McDonald's, bueno, hay un pub irlandés. Pero enseguida, a la que te empiezas a mover, te dicen, no, por aquí usted no puede ir. O no, ahí no se puede. No, eso, ahí hay un cartel que pone no entry. Pero, claro, en un momento dado queda claro por qué es. Y es que a donde quieres ir es hacia donde está la prisión, que nunca te la enseñan. Y ya desde mucho tiempo antes están cortados los accesos hacia esa zona, ¿no? Sí es posible ver, aunque de lejos, la primera prisión, la que se creó a toda prisa cuando se decidió establecer el penal y que durante unos meses acogió a los primeros presos que llegaron allí, ¿no? En unas condiciones realmente horribles. Ahora esa zona está abandonada, ahí está creciendo la maleza y bueno, pues ahí hay serpientes, iguanas, mosquitos, y eso se puede ver desde lejos. Y queda ahí pues un poco como testimonio de los excesos que se perpetraron allí en su día, ¿no? Que ya no se perpetran, pero bueno, el legado sigue ahí.
O sea que cerca de esas salas de interrogatorio, de excesos, de tortura, ha habido una base naval donde la gente hacía vida normal.
Sí, tan normal que tiene hasta su propio hotel, donde cuando llamas para reservar, pues te dicen, ¿me quiere usted una habitación con vistas al mar? Y entonces sí, es que al final en esta base residen cerca de 6.000 personas, que son tanto soldados como civiles. Y ahora mismo son, de estos 6.000, son 800 los que desempeñan trabajos relacionados con la cárcel. Es la mitad de hace 3 años. Pero también es que ya solamente quedan 30 presos. Pero en fin, sigue siendo una proporción muy alta, una proporción de casi 27 personas dedicadas a cada preso. La idea es ir reduciendo el coste y acabar cerrando una prisión que cuesta 13 millones de dólares por preso, o sea, es la más cara del mundo. Pero aún así, aunque sea un sitio, digamos, una zona donde la gente hace su vida normal, pues sigue habiendo cierto nerviosismo, ¿no? O sea, no está permitido tomar imágenes de las caras de ningún militar ni de ningún tipo de infraestructura, y muchos soldados no quieren que se sepa que prestan servicio aquí en Guantánamo, ¿no? Por el estigma que esto tiene asociado.
Macarena, tú conseguiste llegar allí y también lo hizo la relatora de Naciones Unidas recientemente, Fionnuala Niaolain. Era la primera vez que un observador de la ONU acudía a la cárcel de Guantánamo. Dio una rueda de prensa y explicó que le preocupan mucho las condiciones de esos 30 hombres que siguen allí detenidos, la arbitrariedad a la que están expuestos, decía, no tienen acceso a cuidados médicos, a visitas de familiares, ni a la justicia. ¿Cómo es posible que se haya tardado tanto en que una observadora de Naciones Unidas entrar en Guantánamo y qué consecuencias tiene lo que ha dicho.
Sí, ella misma decía en esta rueda de prensa que todo el mundo le comentaba que llegaba demasiado tarde y ella misma también admitía que había llegado demasiado tarde, ¿no? Se ha tardado tanto, pues porque durante la era de Bush esto no convenía airearlo. Llegó Obama, quiso cerrar la cárcel, no lo pudo hacer por cuestiones legales y porque el Congreso se le echó encima.
The glaring exception to this time-tested approach is the detention center at Guantánamo Bay.
Luego llegó Trump diciendo que no solamente no quería cerrar la cárcel, sino que quería ampliarla. Y ha sido ahora con Biden que ha podido entrar, la relatora. Las consecuencias que tiene lo que diga, pues desgraciadamente no son vinculantes. O sea, tiene mucho peso moral, pero no son vinculantes.
Ahora me sigues contando, Macarena. Enseguida volvemos.
Porque escuchas Hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
Macarena, ¿cómo terminó Estados Unidos construyendo su prisión de máxima seguridad en Cuba?
Pues Ana, es que tienes que acordarte del momento tan particular en el que se crea esta cárcel, este penal, que fue inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos se sentía golpeado, noqueado, enfurecido, asustado por la posibilidad de que pudiera haber otros atentados parecidos. Era un momento de mucha confusión y donde lo que se quería era buscar la revancha contra quienes hubieran podido perpetrar este tipo de atentados, que no solamente fue el 11S, o sea, está también su precedente, que es el atentado contra el destructor Cole en aguas de frente a Yemen. Acababa de haber ocurrido también aquel atentado brutal en una discoteca de Bali, donde murieron más de 200 personas. Y entonces la sensación era un poco de que se acababa el mundo y había que impedir que se acabara, ¿no?
Our war is a war against evil. This is clearly a case of good versus evil, and make no mistake about it, good will prevail.
Eso fue una época en la que también se alistó muchísima gente en el ejército, precisamente como reacción patriótica. Y entonces, en este caldo de cultivo, empiezan a detener a sospechosos y bueno, pues por un lado es este tío es el que ha matado a mis compañeros o a mis conciudadanos, pues no tiene ningún derecho a nada. Luego necesito sacarle información porque este puede saber cuándo va a venir el próximo golpe y si no se la saco yo, puedo ser el responsable de otro 11S, ¿no? Y a esto le sumas además que eran gente, los interrogadores eran gente muy joven y muy inexperta, con toda esta presión encima, sus jefes les estaban pidiendo resultados y claro, o sea, y desde arriba se había autorizado que se hiciera lo que se tuviera que hacer para conseguir la mayor parte posible de datos, ¿no? Y entonces se formó ahí un cóctel increíblemente tóxico.
¿Qué datos hay sobre los abusos que se cometieron en Guantánamo? Porque solemos escuchar que fue un verdadero agujero negro.
Pues ahora, mientras estuve allí, estuve presenciando una audiencia preliminar contra Abdel Mansour al-Nashiri, que es el supuesto autor material del atentado contra el destructor Cole que mencionaba antes. Y este señor, pues, denuncia, y bueno, está comprobado que mientras estuvo detenido en cárceles negras de la CIA, pues estuvo sometido a todo tipo de vejaciones, simulaciones de ahogamiento, simulación de una ejecución, golpizas, violaciones anales, amenazas de que iban a violar a su madre delante suya. En Guantánamo, pues también uno de los testigos que habló en esta audiencia, pues denunciaba cómo una unidad de inteligencia militar había creado una cultura del abuso, donde aquello estaba generalizado, ¿no? Impedir el sueño, golpes, posturas dolorosas forzadas, en fin, todo tipo de barbaridades.
Tú además has hablado con abogados que están trabajando en los casos de detenidos allí. ¿Qué te contaban?
Pues se quejan de que el sistema no tiene las garantías que podría tener en territorio estadounidense, ¿no? Las comisiones militares no son una extraña combinación civil y militar, sin las garantías propias de un juicio en Estados Unidos.
This is a system not to have any of the safeguards.
Este señor al que acabamos de oír es Anthony Natale, que es el abogado de al-Nashiri. No se oye muy bien porque mientras estábamos haciendo la entrevista estábamos cenando y entonces, bueno, pero lo que viene a decir es lo que os contaba, ¿no? Que tienen que estar constantemente luchando para que les den los materiales que necesitan, las pruebas, ellos lo llaman descubrimientos, discoveries, para poder presentar un caso en favor de su cliente, ¿no? Este señor lleva desde 2019 defendiendo a al-Nashiri, y bueno, y no sabemos cuánto más tiempo va a seguir, porque son unos juicios que, digo, como son tan peculiares, continuamente se van aplazando, se van posponiendo, aparecen nuevos datos, y entonces, bueno, pues muchos presos de los que quedan allí ya piensan que morirán en el penal de Guantánamo.
Han sido más de 20 años de esta prisión abierta en la isla de Cuba. Este penal lo abre, como contabas, George Bush, pero después han venido otros presidentes con perfiles muy distintos: Barack Obama, Donald Trump, ahora Joe Biden. ¿Qué dice hoy el gobierno estadounidense para justificar Guantánamo?
Pues Biden, como Obama en su día, ha prometido cerrarla, quiere cerrarla, pero el problema es que es complicado. Hay 30 presos en situaciones muy diferentes. Hay algunos que están a la espera de juicio, como al-Nashiri o como Khalid Sheikh Mohammed, el considerado cerebro del 11S, pues a estos se les quiere juzgar y que, si se les declara culpables, pues que cumplan su pena en Guantánamo. Pero hay otros que están ya cumpliendo su pena, y cuando la cumplan, pues saldrán, se les deportará. Pero hay unos cuantos a los cuales se les ha dicho que no hay cargos contra ellos, y que pueden abandonar Guantánamo. El problema es que no los quiere nadie. y que no pueden volver a sus países porque ahí pues correría peligro su vida, pero otros terceros países pues no aparecen para acogerlos. Durante el mandato de Biden ya han sido 10 los que han podido recolocarse en otros países con mayor o menor éxito. El último ha sido en abril, que lo han enviado a Argelia. Y bueno, pues a ver si consiguen que los que quedan también puedan ir a algún país que los quiera acoger.
Macarena, al final Estados Unidos sigue apareciendo en las clasificaciones como una democracia, porque un sistema político democrático, desgraciadamente, es compatible con violaciones de derechos en Guantánamo.
Así es. Bueno, uno de los testigos que participaba en esta audiencia y que él formó parte del equipo de investigación sobre Al-Qaeda y estuvo destinado en Guantánamo en lo peor de aquellos años, ¿no? En Mark Fallon. Y este hombre me contaba, entre otras cosas, que claro, que es que Guantánamo ha servido de bandera para el enganche de terroristas en los grupos más radicales, ¿no? De islámicos. Y que, bueno, pues ha servido para que Estados Unidos pierda prestigio y autoridad moral a la hora de hablar de la defensa de derechos humanos. Y esto me temo que es incontestable. Efectivamente es así. Y hay una cosa que también me dijo Mark Fallon que me llamó mucho la atención porque creo que tiene toda la razón del mundo.
¿Qué te dijo?
Pues me dijo que la cárcel de Guantánamo no sigue abierta por lo que esta gente nos ha hecho a nosotros, sino por lo que nosotros le hemos hecho a esta gente.
Macarena, gracias.
Gracias a ti, Ana.
Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.